Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá agradecemos su sintonía. Hoy tenemos nuevamente una posibilidad muy enriquecedora de hacer contacto con el profesor Carlos Arturo Guerrero, profesor de la Facultad de Medicina, que ha estado frecuentemente con nosotros aquí en la Radio UNAL, en Desde la Botica también, pues porque él es un inquieto, un reconocido investigador en virus con una experiencia muy grande, con una formación reconocida. Y precisamente el doctor Guerrero ha venido ofreciendo, postulando sus experiencias y su conocimiento de investigación frente a coronavirus y algo, una opción de tratamiento que todos hemos escuchado, pero muy poca gente, particularmente prescriptores, todavía tienen como sus dudas en acoger esta propuesta fruto de la experiencia del profesor Carlos Guerrero. Profesor Guerrero, como siempre, agradecido con esta posibilidad y su generosidad de compartir estas conversaciones y estas reflexiones con nosotros. Bienvenido a Desde la Botica, profesor.
Muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho su invitación. Es un placer nuevamente estar en su programa. Muchas gracias.
Bueno, profesor, bienvenido. Y yo lo he escuchado y he visto sus conferencias con mucha atención. ¿Cómo es esta propuesta y este conocimiento que usted ha venido sustentando, no de ahora, sino de mucho tiempo de investigación frente a coronavirus, y este proceso de radicales libres, de antioxidantes, y esa relación del mecanismo como los virus, coronavirus, se introducen dentro de la célula y su seguridad, la seguridad con que usted propone unas alternativas de tratamiento, profesor Guerrero?
Pues, mire, todo nació a raíz de mis estudios de doctorado. Cuando yo hice los estudios de doctorado, me correspondió investigar qué moléculas utiliza un virus que se llama rotavirus, que es el que produce la gastroenteritis infantil, para lo cual hoy hay vacuna. En ese momento de mis estudios de doctorado no se sabía qué moléculas utiliza el virus para ingresar a la célula. Durante mis estudios yo descubrí básicamente tres moléculas. Una que es una integrina, otra que es una proteína de choque térmico y otra que se denomina proteína disulfuro isomerasa, que es la que me trae a la historia del coronavirus. Esa proteína disulfuro isomerasa tiene una característica y es que forma y rompe puentes de azufre. Es decir, cuando un azufre se enlaza con otro azufre, eso lo hace esa proteína, esa enzima. Digamos que las dos primeras moléculas, la integrina y la proteína de choque térmico, eran las más llamativas para los virólogos en ese momento. Estoy hablando de 1998, 2000, fueron las que más les pusieron atención. Sin embargo, cuando yo regresé a Colombia, quise seguir investigando sobre la proteína que menos le ponían atención, que era la proteína disulfuro isomerasa, y se le ponía menos atención porque era una proteína que fundamentalmente está dentro de la célula. Y yo estaba hablando era de proteínas que estaban en la membrana celular que le permite al virus ingresar. Entonces en ese momento no se conocía mucho de cómo una proteína que estaba dentro de la célula iba a estar afuera. Entonces se creía que era más artefacto, es decir, que hubiera sido más bien artefacto mío en los estudios. Ya después, con los rápidamente, con los pocos años, se vino a descubrir que efectivamente esa proteína sí puede estar afuera de la célula, es decir, no solamente está dentro de la célula, sino que también puede estar en la membrana. Entonces, cuando yo descubrí que definitivamente esa proteína sí estaba de fuera de la célula y que sí tiene un papel en la entrada del virus, una de las cosas que buscamos es cómo inactivar esa proteína para demostrar que el virus sí la usaba para ingresar con una premisa, y es al inactivar la enzima en la membrana, el virus no entra, y resultó, efectivamente, el virus no entraba. Cuando nosotros hicimos los primeros análisis, creíamos que, porque los reactivos que se utilizaron eran reactivos que se pegaban a la proteína e impedían que entregara hidrogeniones para romper los puentes de azufre. Entonces, yo pensé que esa era la clave, es decir, que moléculas que alterasen esos hidrogeniones o esos hidrógenos iban a alterar esa proteína, y entonces de esa manera se iba a inactivar e impedía que el virus ingresara. Para probar mi teoría, yo tomé la decisión de ensayar 120 fármacos buscando que esos fármacos de uso humano, pensando todavía no salía la vacuna contra rotavirus, entonces era una de las cosas que estaba buscando, cómo tratar la infección. Entonces busqué 120 fármacos con una característica, es que tuviesen hidrogeniones, o sea, hidrógenos en una de sus moléculas, y como control, fármacos que no lo tuvieran. Entonces, ensayé esos 120 y me encontré sorprendentemente con tres grupos de fármacos que claramente inhibían la entrada de los rotavirus. ¿Qué hacíamos? Primero infectábamos y luego poníamos el fármaco. Y luego analizábamos si había infección o no. Me encontré con tres grandes grupos. Pero la sorpresa es que esos tres grandes grupos no tenían nada que ver con la hipótesis que yo tenía inicialmente, y era que tuvieran el hidrogenión o no lo tuvieran. Un gran grupo era los antiinflamatorios, con tipo ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, etcétera. Otro gran grupo eran los agonistas de una molécula que se llama PPAR-gamma, cuyos fármacos se utilizan para la diabetes, tipo rosiglitazona y otros. Y otro grupo de moléculas eran conocidos como antioxidantes, específicamente la N-acetilcisteína. En un comienzo me produjo gran desconcierto porque dije, en primer lugar, la hipótesis que yo tenía que era por los hidrogeniones no es cierta. Y en segundo lugar, son tres grupos de fármacos que son bien distintos y actúan de manera completamente diferente, y esto parece un rompecabezas que no tiene sentido. Sin embargo, revisando la literatura me encontré un artículo que mágicamente me unió a los tres grupos de fármacos, y era un artículo que hablaba de que al estimular las especies reactivas de oxígeno se estimulaban las vías inflamatorias y se inhibían una vía que era antiinflamatoria. Concretamente, que al estimular las especies reactivas de oxígeno, que son especies reactivas de oxígeno, es como el agua oxigenada, por ejemplo, o el oxígeno solo, o son en general átomos que son muy reactivos, que les falta un electrón, o les sobra un electrón, y esto entonces son muy reactivos porque eso no lo puede tolerar la célula y rápidamente tienen que ser neutralizados, y si no ocurriría lo que ocurre con el agua oxigenada cuando uno lo echa en un recipiente, produce una reacción inmediata.
Vamos a hacer una pausa para presentar a nuestro invitado musical. Queremos ofrecer un homenaje a la memoria del maestro Luis Alberto Aljure, el Guafa, quien desafortunadamente falleció a causa de esta pandemia que estamos viviendo en todo el planeta. Un homenaje a su memoria, un saludo solidario a su familia. Vamos a escuchar una pieza de su amplia obra musical. Un músico muy polifacético, instrumentista, luthier, construía sus propios instrumentos musicales de cuerda y también para... Él decía que cada instrumento que fabricaba era como un hijo suyo. Paz en la tumba del maestro Luis Alberto Aljuri. Vamos a escuchar Hace Mucho.
Hace rato no te trato con amor, pero ahora se mejora el panorama, porque siento que reviento cual campana, son tus ojos de mi antojo con tu pelo, noche oscura como plumas y vuelo, que me envuelven y se vuelven mi trasnocha y mi vida, pobre vida, se conmueve gota a gota. Que me envuelven y se vuelven mi trasnocha y mi vida, pobre vida, se consume gota a gota. Que te espero en desespero y el destino no te puso en mi camino, pero ahora y sin haber pedido verte me tocaste los portales de mi suerte y a mi vida se le acaba la condena y quedo limpia con aroma y hierbabuena y por eso no me quedo con la gana de dar gracias, muchas gracias a la vida por bacana. Y a mi vida se le acaba la condena, y quedo limpia con aroma y hierbabuena. Y por eso no me quedo con la gana de dar gracias, muchas gracias a la vida por bacana. Y por eso no me quedo con la gana de dar gracias, muchas gracias a la vida por bacana.
Entonces, esos elementos que popularmente o académicamente se conocen como especies reactivas de oxígeno o ROS, estimulan la vía inflamatoria y a la vez inhiben la vía antiinflamatoria. Cuando me encontré ese artículo dije, no, pues aquí es eso es lo que explica todo. Entonces, lo que hay que empezar a mirar es si el virus estimula, o sea, actúa sobre los tres sitios. O sea, si estimula ROS, si estimula la vía inflamatoria y si inhibe la antiinflamatoria. Para hacer eso, tuve que emplear medicamentos que actuaran en cada una de las vías. Entonces estudié vía por vía. Por ejemplo, para inhibir las especies reactivas de oxígeno, utilicé N-acetilcisteína. Para inhibir la vía inflamatoria, utilicé los antiinflamatorios clásicos, como el diclofenaco, el ibuprofeno. También para inhibir ROS, utilicé la vitamina C. Para estimular las vías que inhibe el virus, que son las antiinflamatorias, que es una molécula que se llama PPR gamma o PPARs en general, son factores de transcripción, o sea, son moléculas que están en el citoplasma y van al núcleo y son potentemente antiinflamatorias. Esas moléculas se sabe que se usan para controlar la diabetes y hay medicamentos que estimulan esas proteínas y de esa manera, se controla los demasiados ácidos grasos que hay en el paciente diabético y que lo llevan a la aterosclerosis. Esa proteína también se estimula con aceites omega 3, por ejemplo, tipo que están en la emulsión de Scott, que están en
en los ácidos grasos poliinsaturados que vienen de pescados de aguas frías, como moléculas conocidas como DHA, EPA, o sea, en general omega 3 de 20 y 22 carbonos, también son estimulados por la vitamina A, también son estimulados por algunos medicamentos que utilizan para bajar los triglicéridos. Entonces, lo que hice fue estudiar vía por vía, o sea, estudié aparte PPAR, estudié aparte los ROS y estudié aparte las vías inflamatorias, y empecé a estudiar reactivos de uso de laboratorio que son específicos para inhibir esas vías. Por ejemplo, para inhibir la vía inflamatoria, además de los diclofenaco, ibuprofeno y todos los analgésicos que se conocen, existen otros que son de uso de laboratorio, como la cúrcuma, la curcumina, los derivados del jengibre, la quercetina y otros antioxidantes. Incluso llegué a utilizar hasta la cafeína. Utilicé muchos que están en, digamos, que son conocidos en la población como que están en los alimentos, ¿no? Y que son inhibidores de las vías inflamatorias. La curcumina, los del jengibre, la quercetina, que está en la cebolla morada, que está en el ajo. Todos esos los estudié con diferentes tesis. Es decir, una tesis estudiaba solamente un producto y se miraba con qué tanto inhibía la entrada de los virus. Y otro estudiando solamente, por ejemplo, dar omega 3, pues obviamente parecido al aceite de hígado de bacalao, pero de manera pura y de grado reactivo de biología molecular para el laboratorio. Pero al fin y al cabo es el principio activo que está en todos estos alimentos que ya mencioné. Lo que descubrimos fue que había un orden jerárquico de inhibición de la infección. El más potente era inhibir las especies reactivas de oxígeno, o sea, la N-acetilcisteína era el más potente. Y casi paralelamente estaban en potencia, estaba, por ejemplo, y los antiinflamatorios y los agonistas de PPAR gamma, o sea, los aceites omega 3. Estaba en menor grado la vitamina C, esa prácticamente tenía un efecto, pero muy, muy pobre. Sin embargo, cuando se daban los fármacos que actuaran en los tres sitios, o sea, los antiinflamatorios, los que inhibieran ROS y estimularan PPAR gamma, el efecto era drástico, o sea, prácticamente inhibían casi más del 95% la infección. Eso se publicó, digamos, tengo artículos publicados uno por uno, es decir, reactivo por reactivo que actúa en cada vía. Luego yo empecé a tratar ya pacientes, niños. Uno de esos fue mi hijo, que no había tenido en ese momento todavía rotavirus, y entonces fue el primer conejillo de indias en el cual, como nunca le había dado diarrea, y le dio su primer diarrea, ya tenía 5 años, entonces yo sabía que su primer diarrea iba a ser rotavirus. Yo le recolecté las heces antes de darle cualquier tratamiento, y empecé el tratamiento con el esquema de darle N-acetilcisteína, vitamina C, y darle aceite de hígado de bacalao, que tiene omega 3, o sea, que estimula PPAR gamma. En ese momento no hubo necesidad de darle antiinflamatorios, porque no había necesidad, no tenía fiebre, no tenía nada, y empecé a recolectar las heces durante al día siguiente, al otro día, y así le recolecté durante 15 días. Eso lo repetí con varios niños, en total 5 niños, hice lo mismo, analicé las heces y observé con sorpresa que al dar este tratamiento de la N-acetilcisteína, los aceites y la vitamina C, se reducía en el término de 2 días, o sea, máximo 48 horas, en más del 90% la secreción de virus por las heces. O sea, y eso se publicó en un artículo, también como caso reporte, que está ya publicado, en el cual examinaba y las heces de los niños, demostrando cómo la secreción de virus caía drásticamente además de la mejoría clínica que tenían los niños en el término de 24 a 48 horas. De tal manera que de ahí en adelante, pues seguí recomendando a los niños que tenían gastroenteritis por rotavirus que se les diera N-acetilcisteína, se les diera agonistas de PPR gamma, o sea, los aceites omega 3, y en caso que tuvieran fiebre y pasaran de 2 años, se les podía dar algún analgésico. En caso, pero no había prácticamente casi necesidad. En eso se vino, pasaron los años, yo publiqué todos los artículos y se vino el Zika y el Chikungunya. Cuando se vino el Zika y el Chikungunya, pues ya tenía el conocimiento y como sabía que era un virus RNA y que se comportaba de manera parecida al rotavirus, entonces yo empecé a tratar a algunos pacientes con la misma fórmula. Básicamente lo que le damos era N-acetilcisteína a adultos de 600 miligramos cada 6 horas y con eso bastaba, más los aceites y algún analgésico, porque eran adultos en la mayoría de los que yo traté. En eso pasó y pues en eso sí no publiqué, simplemente quedó como una experiencia particular y se nos vino la pandemia. Cuando se nos viene la pandemia, entonces, y que era un virus nuevo, ya afortunadamente en la publicación que nosotros hicimos la primera vez, donde reportábamos de los 120 fármacos que habíamos analizado y llegamos a la conclusión que la N-acetilcisteína era un poderoso antioxidante para el rotavirus, realmente no me había percatado del impacto que había tenido ese artículo. Y tuvo tal impacto, y la verdad es que yo no sabía que en donde había publicado era una revista de alto impacto en esa área, y que había tenido mucho impacto a nivel internacional. Yo, digamos que aquí en Colombia no percibí eso. Lo cierto fue que empezaron a llegar propuestas de diferentes revistas para que yo hiciera un artículo de revisión sobre el área, porque había tenido mucho impacto, y generalmente las revistas a nivel internacional le piden a uno que haga una revisión cuando uno ha publicado algo que tiene determinado impacto. Esa es la guía que ellos tienen, es decir, uno los artículos de revisión pocas veces lo hace para proponerle a la revista. Generalmente si no, las revistas le piden a uno que haga el artículo.
Y por eso no me quedo con la gana de dar gracias, muchas gracias a la vida por bacana.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.